A ver, ¿alguna vez te has quedado, no sé, en el cine hasta que terminan los créditos finales?
Sí, cuando encienden las luces a medias y la gente ya está recogiendo.
Exacto. La película acaba. La inmensa mayoría del público se levanta, tira el cartón de palomitas y sale por la puerta.
Ya.
Y si tú decides quedarte, pues te encuentras frente a una pantalla negra por la que desfila, o sea, una lista interminable de nombres desconocidos.
Un montón de gente.
Claro, técnicos de sonido, asistentes de cámara, los encargados del catering. Y de repente te preguntas, bueno, ¿quién es toda esta gente? ¿Y qué impacto real tuvieron en lo que acabas de ver? Pues ese fenómeno exacto es lo que ocurre cuando alguien llega al capítulo 16 de la Carta a los Romanos.
Totalmente.
Es la recta final de, bueno, de la epístola más densa del Nuevo Testamento. Es una lista de saludos personales y la inercia natural es pasar página y dar el libro por terminado, ¿sabes?
Y es un error, ¿eh? O sea, ignorar esa lista es uno de los mayores errores que podemos cometer al acercarnos a los textos de la antigüedad.
Ya.
Porque, a simple vista, parece, no sé, la sección de agradecimientos de un libro.
Sí, un trámite.
Eso es. Un trámite donde el autor simplemente saluda a sus conocidos por pura cortesía antes de estampar su firma. Sin embargo, si examinamos ese texto con detenimiento, Romanos 16 nos ofrece probablemente la ventana más nítida, más cruda y realista que poseemos para entender cómo funcionaba realmente la maquinaria.
La maquinaria social.
Sí, social, política y de supervivencia del cristianismo primitivo en el siglo I. O sea, no es una lista de recados, es un mapa de tensiones.
Madre mía, pues hoy tenemos un análisis a fondo de una fuente fascinante. Vamos a desgranar las notas de la conferencia del doctor Craig Kinner sobre este pasaje exacto, Romanos 16. Y lo que hemos encontrado, la verdad, es que rompe por completo la imagen esterilizada que solemos tener de la iglesia primitiva.
Desde luego.
Porque al desgranar estos nombres descubrimos una red oculta que incluye, fíjate, espías palaciegos operando en el corazón del imperio.
Ajá.
Mujeres liderando facciones enteras, millonarios sentados junto a esclavos extranjeros.
Es una locura.
Y una diversidad social tan sumamente radical que, vamos, si ocurriera hoy, colapsaría cualquier institución. A ver, vamos a desgranar esto, porque hay un dato inicial en los apuntes que marca la pauta de toda la investigación. En este capítulo, el apóstol Pablo saluda formalmente al doble de hombres que de mujeres.
Sí.
Pero elogia el trabajo y el liderazgo del doble de mujeres que de hombres.
Y ese dato estadístico por sí solo ya es una anomalía histórica tremenda.
Ya te digo.
Choca frontalmente con la estructura monolítica, patriarcal y, bueno, rígidamente jerárquica que definía al Imperio Romano.
Claro.
Y que a menudo proyectamos de forma anacrónica sobre los primeros cristianos, o sea, pensamos que eran igual.
Sí, sí, damos por hecho que replicaban lo de fuera.
Exacto. Y para entender hasta qué punto esta comunidad romana estaba dinamitando las normas de su época, la investigación nos obliga a detenernos en un nombre concreto.
Ajá.
El nombre que más incomodidad ha generado a los traductores durante siglos. Junia.
Junia.
Mencionada en el versículo 7.
A ver, es que con Junia el texto es cristalino. O sea, Pablo mandó saludos a Andrónico y a Junia.
Sí.
Y los describe de forma textual como, cito, destacados entre los apóstoles.
Así es.
Y resulta fascinante, o sea, ver cómo eruditos y traductores de épocas posteriores sufrieron un cortocircuito al leer eso.
Un colapso total.
Dijeron que era imposible que una mujer ostentara el título de apóstol y intentaron alterar el texto a la fuerza, argumentando que Junia era en realidad Junias.
Con ese as al final, sí.
Asumiendo que se trataba de un hombre. O sea, quizá una versión acortada del nombre Junianus o algo así.
Bueno, la historia detrás de esa alteración es un ejemplo perfecto de cómo los sesgos culturales intentan reescribir la evidencia documental.
Ya.
Porque el problema de intentar convertir a Junia en Junias es que choca contra un muro de hormigón lingüístico.
Claro.
Las convenciones de nomenclatura romana simplemente no operan de esa manera, ¿sabes?
O sea, no puedes acortarlo así.
No, en la antigüedad clásica, la estructura del nombre romano, el nomen gentilicium, designaba la gens o la familia de pertenencia. Y Junia pertenecía a la gens Junia. Gramaticalmente, en toda la vasta literatura grecorromana que conservamos, esa supuesta contracción masculina, Junias,
sí,
no aparece ni una sola vez.
¡Ostras!
Es un nombre fantasma, inventado a posteriori. Junia fue siempre de forma inequívoca un nombre de mujer.
Wow.
De hecho, figuras como Juan Crisóstomo en el siglo IV...
Que ya es una época más tardía.
Claro, escribiendo en un contexto imperial donde la mujer ya había sido relegada al ámbito estrictamente doméstico,
sí,
él analizó el texto original griego y no tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia.
Fíjate.
Expresó su asombro, claro, ante la idea de que una mujer fuera apóstol, pero reconoció la autoridad del texto sin intentar manipular la gramática. Dijo, bueno, si pone Junia, es Junia. Y Pablo usaba el término apóstol de forma más amplia, no solo para los 12, incluía a Santiago, a Silas, a Timoteo, al propio Pablo y a Junia.
Claro, había más mujeres líderes, o sea, Débora, las hijas de Felipe, Hulda.
Sí, sí, exacto.
Pero espera, espera un momento, porque esto me genera un conflicto gigante.
A ver.
Si leemos esto y aceptamos que Pablo reconoce abiertamente a una mujer como apóstol,
ajá,
me explota la cabeza cuando intento cuadrarlo con sus propias cartas. O sea, tenemos esos pasajes famosísimos, 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, donde este mismo autor ordena, literalmente, que las mujeres deben guardar absoluto silencio en la iglesia.
Sí, los famosos textos del silencio.
Entonces, ¿estamos ante una contradicción flagrante del propio Pablo o me estoy perdiendo una pieza clave del engranaje cultural de la época?
Lo fascinante aquí es que, bueno, no te estás perdiendo una pieza, te estás perdiendo el tablero entero.
Vale.
El conflicto surge cuando sacamos esas prohibiciones de su ecosistema sociológico, de su contexto, vamos.
Ya.
Históricamente, tradiciones como los primeros metodistas, el Ejército de Salvación o el Movimiento de Santidad del siglo XIX, que fueron pioneros en el liderazgo femenino,
sí,
resolvieron este aparente choque analizando la naturaleza real de ese silencio.
Ajá.
O sea, si observas el comportamiento de cualquier congregación moderna que prohíbe el liderazgo femenino basándose en esos textos, te darás cuenta de que tampoco aplican un silencio absoluto.
Claro, las mujeres cantan.
Las mujeres cantan en los coros, leen pasajes en voz alta, participan en las respuestas litúrgicas. Por lo tanto, en el fondo nadie está leyendo el texto de forma literalista.
Ya, ya, ya.
Todos admiten, de forma consciente o inconsciente, que la norma de Pablo respondía a una crisis específica, no a una doctrina universal y atemporal.
Vale, entonces, si no era un mandato universal para anular a las mujeres, ¿qué crisis tan grave estaba ocurriendo en esas iglesias domésticas para que Pablo tomara una medida tan drástica?
Pues, centrémonos primero en 1 Corintios 14. El detonante allí no era el género en sí, sino la disrupción acústica y el caos educativo.
Ah, vale.
En el modelo de enseñanza del mundo greco-romano y judío primitivo, interrumpir a un orador con preguntas era una práctica estándar, era aceptado en el debate.
Era normal, vamos.
Sí, el propio Craig Kinner cuenta en sus notas una experiencia de su juventud que ilustra esto a la perfección.
A ver.
Resulta que durante una clase de escuela dominical, el profesor estaba describiendo la apertura del Mar Rojo, imaginando, bueno, efectos visuales espectaculares, el agua levantándose y tal.
Sí, lo típico.
Y un joven Kinner levantó la mano, abrió el libro del Éxodo y leyó en voz alta.
Uy.
¿Qué significa entonces que Dios hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este?
Madre mía, menudo corte para el profesor.
Se quedó paralizado frente a toda la clase. Y Kinner utiliza su propia impertinencia juvenil para ejemplificar cómo una interrupción descontextualizada puede destruir la dinámica de una enseñanza.
Claro, es como si estuvieras en una conferencia de física cuántica de altísimo nivel, ¿sabes? Y de repente alguien interrumpe constantemente al ponente para preguntar cómo se suman dos fracciones.
Exacto.
Y el moderador no te manda a callar por odio visceral hacia ti. O sea, te manda a callar para salvar la viabilidad de la conferencia y permitir que el resto de los asistentes reciba el mensaje, ¿no?
Esa es la analogía exacta. En Corinto, las mujeres procedían de un estrato cultural donde la educación formal les estaba vedada.
Claro, no tenían acceso.
Las mujeres griegas solían casarse muy jóvenes y quedaban excluidas del estudio teológico riguroso o de la lectura de la Torá al que sí tenían acceso muchos hombres.
Ya.
Entonces, al llegar a un entorno de culto que funcionaba como un aula abierta, hacían lo que los textos denominan pregunta sin instrucción.
O sea, desestabilizaban el flujo.
Desestabilizaban el flujo del culto, exactamente. La directriz de Pablo, eso de si queréis aprender algo, preguntad a vuestros maridos en casa.
Sí.
No fue un decreto misógino, fue una solución pedagógica temporal. Estaba diciendo, adquirid la base educativa en privado para poder participar productivamente en público.
Vale, eso en Corintios, pero la situación en Primera de Timoteo 2 parece responder a una amenaza aún más oscura. Porque ya no hablamos solo de interrupciones inocentes por falta de estudios.
No, ahí la cosa cambia. Primera y Segunda de Timoteo documentan una infiltración coordinada.
¡Ostras!
Sabemos que grupos de falsos maestros habían penetrado en la red eclesiástica de Éfeso Y hay que recordar que en aquella época las iglesias no tenían edificios propios.
Se reunían en casas.
Se reunían en los enormes patios y salones de las casas de las viudas pudientes. Y estos, estafadores espirituales, identificaron el eslabón más vulnerable. Las propietarias de estas casas.
Claro, mujeres ricas.
Mujeres con inmenso poder económico, pero, de nuevo, sin la base doctrinal de la Torá para detectar una herejía. Los falsos maestros utilizaban a estas mujeres como plataformas amplificadoras para difundir lo que el griego bíblico califica literalmente como tonterías.
Madre mía.
Mitos y herejías. Entonces, silenciar a las mujeres en ese contexto específico era una maniobra de cuarentena teológica.
Un torniquete.
Un torniquete para detener la hemorragia de herejías. Y esto se ve claro cuando nos desplazamos a ciudades con una estructura social más progresista respecto al género, como Roma o Filipos.
Que ahí encontramos mujeres como Evodia y Sintique liderando sin restricciones.
Liderando sin problema, precisamente porque esa crisis educativa o de infiltración no existía en el mismo grado.
Vale, vale, vale. O sea, sí estaban dinamitando la estratificación de género de esta manera.
Ajá.
Imagino que el terremoto no se limitó a las mujeres. Porque, a ver, la jerarquía más sagrada e intocable de toda Roma no era el género.
No.
Era la clase social y la esclavitud.
Y el choque de clases en esa comunidad era de un voltaje altísimo. Romanos 16 funciona como un catálogo de extremos sociales que de verdad desafían la imaginación.
A ver.
En un mismo bloque de texto, Pablo saluda a Ampliato y Urbano.
¿Sí?
Nombres genéricos asignados masivamente a esclavos sin derechos. Urbano es latino, igual era un liberto.
Vale.
Luego menciona a Persis, un nombre geográfico rarísimo, que sugiere que era una mujer esclava importada desde Persia.
¡Ostras! Una esclava extranjera.
Y a un palmo de distancia en el papiro, manda saludos a la casa de Aristóbulo.
¿Y quién es Aristóbulo?
Pues no era un ciudadano romano cualquiera. Era un príncipe de la dinastía de Herodes el Grande, la realeza judía alineada con Roma. Su casa estaba llena de sirvientes imperiales.
A ver, es que la imagen visual de esto es absurda. Tienes un salón clandestino en Roma. En una esquina está sentada Persis, una esclava extranjera que legalmente es considerada mobiliario de su dueño.
Básicamente.
Y en la silla de al lado está el servicio personal de un príncipe heredero de Judea.
Sí, sí.
Y por si esto no fuera poco, los apuntes señalan que Pablo menciona a los de la casa de Narciso.
Aquí es donde la cosa se pone seria.
Porque al investigar quién era Narciso, nos damos cuenta de que estamos hablando esencialmente del gobierno en la sombra, ¿no?
Sí, Narciso era la mano derecha, el secretario Ave Pisturis, del emperador Claudio.
¡Madre mía!
Aunque era un liberto, un antiguo esclavo, su poder superaba con creces al de la mayoría del senado romano. Tenía acceso directo al emperador y controlaba el flujo de información del imperio más grande de la tierra.
Wow.
Acumuló, fíjate, un patrimonio personal estimado en 400 millones de sestercios.
A ver, es que eso es...
Para dimensionar eso, un trabajador común necesitaría encadenar vidas enteras, o sea, millones de días de trabajo ininterrumpido, para alcanzar esa cifra.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque es como si hoy, no sé, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el CEO de la corporación tecnológica más rica del mundo y un refugiado indocumentado decidieran compartir el pan en secreto todas las semanas.
Es una locura. Y las intrigas políticas de esa casa eran mortales, de verdad. Narciso apoyaba a una candidata para casarse con Claudio, mientras que otro liberto rival, Palas, apoyaba a Agripina.
Vale.
Agripina ganó. Y cuando su hijo Nerón subió al poder, la primera cabeza que rodó fue la de Narciso.
¡Ostras!
Le forzaron a suicidarse. Entonces, los esclavos supervivientes de esa red de espionaje imperial, la élite de la inteligencia romana,
sí,
estaban tomando el pan y el vino junto a mujeres líderes y esclavos comunes de Asia.
Toda esa gente encerrada en un mismo salón, o sea, tiene que ser una olla a presión a punto de estallar.
Totalmente. ¿Cómo diablos evitaban colapsar bajo el peso de sus propios egos y odios de clase? O sea, Pablo tenía que mantener a esta gente unida.
Sobrevivieron reescribiendo la antropología misma de sus relaciones. La estrategia maestra de la comunidad cristiana para desactivar la bomba de relojería de la jerarquía romana fue la instauración de lo que llamamos el parentesco ficticio.
Ah, vale. En el Imperio Romano, el pater familias tenía el poder absoluto de vida o muerte sobre su casa. No existía la igualdad de trato. Para desmantelar esto, comenzaron a tratarse legal y emocionalmente como parientes biológicos.
Como familia, claro.
Fíjate en cómo Pablo se dirige a ellos. menciona a un tal Rufo y dice: «Saludad a su madre, que ha sido también una madre para mí».
O sea, le otorga el honor íntimo de la maternidad.
Sí.
Y fíjate, los apuntes mencionan que este Rufo tiene un peso histórico brutal.
Ajá.
Porque probablemente sea el hijo de Simón de Cirene, el hombre del norte de África forzado por el ejército romano a cargar la cruz de Jesús camino al Gólgota.
Exacto. El Evangelio de Marcos se escribió precisamente para la comunidad de Roma y asume que los lectores conocen perfectamente a los hijos de Simón de Cirene.
Claro.
Pablo no está operando con un lenguaje corporativo de colegas o ciudadanos. Está hablando con su madre adoptiva, con sus hermanos biológicos en la fe.
Ya. Yeah.
Y esta reconfiguración mental se sellaba mediante una subversión física muy peligrosa para la época.
¿Cuál?
El ósculo santo, el beso santo.
Vale. Que a oídos modernos, o al menos en España, ¿sabes? Darnos un par de besos para saludar no tiene ninguna trascendencia. Es lo normal.
Claro, lo hacemos todos los días.
Pero intuyo que exigir este gesto en ese salón romano era casi un acto de traición a los valores del imperio, ¿no?
Era un beso ligero en los labios.
¡Ostras!
Estrictamente reservado para familiares consanguíneos de primer grado o amigos de extrema intimidad. La jerarquía física en Roma era intocable, vamos.
Ya me imagino.
Forzar a un patricio romano o a un alto funcionario de la casa de Narciso a besar en los labios a una esclava persa.
¡Tela!
¿El adinamitar los cimientos de la estratificación social? Estaban escenificando su absoluta igualdad. La tensión física en esa habitación debía ser palpable.
Ya te digo.
Con el tiempo, a medida que la iglesia se institucionalizó, este beso tuvo que ser restringido al mismo género.
¿Para evitar líos?
Claro, para evitar abusos y escándalos en la sociedad en general. Pero en sus orígenes fue el igualador social definitivo.
Y esto me lleva a la anécdota tan divertida de Skinner sobre cómo los creyentes modernos aplican estas normas culturales a la carta.
Sí, sí, la del velo.
Sí. Un día, tras explicar el contexto sociológico del uso del velo femenino en el siglo I, una alumna se le acercó furiosa y le recriminó que las mujeres sin velo irían al infierno porque el texto bíblico lo ordena sin matices.
Literal.
Skinner, sin inmutarse, le contestó: la Biblia ordena saludarse con el beso santo 5 veces más a menudo que el velo. Y tú, al entrar al aula, no me has saludado con un beso santo en los labios.
Es brutal.
Es fascinante cómo pasamos por alto los mandatos que incomodan a nuestra propia cultura, ¿sabes? Mientras convertimos en dogmas inflexibles los que encajan con nuestros prejuicios.
Es un mecanismo de defensa cognitivo total. Seleccionamos a la carta qué disrupciones culturales estamos dispuestos a tolerar y cuáles no.
Claro.
Pero volviendo al salón en Roma, esta nueva familia artificial que habían construido era tan hermosa como frágil.
Sí.
Y Pablo es plenamente consciente del peligro. Justo después de la lista de saludos, el tono de la carta da un giro radical.
Sí, casi violento.
Y lanza una advertencia contra unos infiltrados a los que define como esclavos de sus vientres.
A ver, al leer esclavos de sus vientres, la primera imagen que me viene a la cabeza, o sea, es un problema crónico de gula. Alguien asaltando la despensa de la iglesia o algo así.
Ya, suena a eso. Pero es una metáfora profundamente enraizada en la filosofía de la época.
Ah, vale.
Filósofos contemporáneos como Filón de Alejandría usaban esta misma expresión para diagnosticar la esclavitud espiritual y la autocomplacencia.
Entiendo.
Estos individuos no estaban allí para servir a la comunidad o al propósito divino. Servían exclusivamente a sus propios apetitos de poder, estatus y control.
Ya.
Y el texto griego es quirúrgico al describir su modus operandi utilizando dos términos retóricos específicos.
¿Cuáles?
Crestología y eulogía.
Vale, desnúdame esos dos conceptos. ¿Cómo operaban exactamente?
Pues mira, la crestología se traduce como discurso suave o lenguaje plausible.
Ajá.
Los sofistas de la época eran maestros en esto. Sonaban irreprochablemente lógicos, refinados. Construían argumentos que parecían razonables en la superficie, pero que estaban diseñados para engañar.
Vale.
Y la eulogía es el elogio adulador. No te desafían, te acarician el ego. Identifican qué es lo que más deseas escuchar y te lo sirven en bandeja de plata.
¡Qué peligro!
Mediante la mezcla de argumentos intelectualoides y adulación emocional, lograban desactivar el pensamiento crítico de la congregación. Y así, podían explotarlos financieramente o ganar influencia política. Pablo, en contraste, se enorgullecía en cartas como Primera de Tesalonicenses de no haber usado jamás palabras lisonjeras ni máscaras de codicia.
Es que la táctica es milenaria. O sea, pienso en el típico lenguaje corporativo de hoy en día.
Totalmente.
Como cuando una multinacional está a punto de despedir a un tercio de su plantilla.
Y el Departamento de Recursos Humanos o el CEO envían un comunicado brillante lleno de crestología.
Sí, sí.
Sobre sinergias operativas, nuevos horizontes de agilidad, oportunidades de crecimiento.
Y acompañado de eulogía, ¿sabes? Agradeciendo el incalculable valor del talento humano.
Exacto.
Todo suena maravilloso, te endulzan el oído. Pero la realidad es que están manipulando tu percepción para ocultar que te vas a la calle.
Desactivan tu instinto crítico.
Mediante palabras bonitas, sí. Esto suena exactamente igual a esos influencers de dudosa reputación o gurús de autoayuda de hoy en día, que, bueno, en el fondo solo quieren venderte un curso carísimo. Son esclavos del algoritmo y del bolsillo.
La manipulación lingüística no caduca, vamos. Y si conectamos esto con el panorama general, para neutralizar a estos arquitectos del engaño, Pablo no sugiere imponer la censura ciega.
¿Qué receta, entonces?
Receta la enseñanza apostólica fundamental, la doctrina original, y les entrega una brújula ética asombrosa. Les ordena ser sabios para el bien e inocentes para el mal.
Espera, espera. Sabios para el bien e inocentes para el mal. Si rascas un poco en esa frase, o sea, resuena a algo inmensamente fundacional.
A ver.
Es como un eco directo de los primeros capítulos del Génesis, ¿no?
Exactamente. La genialidad de Pablo aquí es que está proponiendo una reversión teológica del Jardín del Edén.
¡Ostras, claro!
En el relato de la caída, Adán y Eva adquirieron el conocimiento del mal de la forma más trágica posible, de forma empírica.
¿Experimentándolo?
Experimentándolo en carne propia, a través de la desobediencia. Pues Pablo les está diciendo a los romanos, cuya reputación de obediencia, por cierto, ya era internacionalmente conocida, que detengan ese ciclo.
¡Wow!
Les pide que inviertan el proceso de sus antepasados. Viene a decirles, oye, no necesitáis revolcaros en el mal para saber identificarlo. Convertíos en eruditos de lo que es bueno y manteneos sin contaminar por la manipulación.
Y esto desemboca en la promesa de Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies.
Exacto.
Claro, me doy cuenta de que si les acaba de pedir que reviertan el error de Adán y Eva y luego les asegura que aplastarán bajo sus pies a la serpiente...
Ahí lo tienes.
Está cerrando el círculo narrativo de Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastando a la serpiente. Les está diciendo que esa frágil comunidad, sentada en ese salón, es el vehículo para deshacer la tragedia humana original.
Absolutamente. Y no podemos subestimar lo visceral que era esta batalla cósmica para la psique judeocristiana del siglo I.
Ya.
Satanás no era una abstracción conceptual, ¿eh? Era un adversario geopolítico y espiritual activo. Era el acusador, el arquitecto de los estorbos. En la literatura rabínica de la época está repleta de historias de esto.
¿Ah, sí?
Sí. Está la anécdota cómica del rabino Palimo.
¿Qué le pasó?
Que fue acosado por una personificación de Satanás hasta el punto de tener que rendirse aterrorizado en unos baños públicos.
Madre mía.
Refleja cómo concebían la malevolencia operando en su vida cotidiana, ¿sabes? Y cuando Pablo habla en 2 Corintios de su famoso aguijón en la carne.
Sí.
Describiéndolo como un mensajero de Satanás. Durante mucho tiempo se asumió que era una dolencia ocular, o malaria, o algo así.
Claro, siempre había escuchado la teoría de la enfermedad de los ojos, sí.
Pero Kinner y un sector importante de la erudición moderna sostienen que debemos leer ese aguijón a la luz del Antiguo Testamento,
ajá,
donde la frase invariablemente se refiere a enemigos geopolíticos que hostigaban a Israel en su territorio.
O sea, personas reales.
Sí, es altamente probable que el aguijón de Pablo fuera la persecución implacable, las palizas y la resistencia institucional orquestada contra él. Como cuando los politarcas de Tesalónica emitieron decretos que le impidieron volver a la ciudad.
Vale, vale, vale.
Entonces, la promesa de aplastar a Satanás bajo sus pies no era solo una victoria teológica en el más allá. Era una promesa de que las intrigas y manipulaciones políticas que los asediaban serían desmanteladas en el aquí y el ahora por el Dios de paz.
Fíjate, hemos entrado en un capítulo que parecía un listín telefónico obsoleto. Y hemos emergido con un thriller sociológico, vamos.
Totalmente.
Tenemos mujeres rompiendo techos de cristal frente al imperio, protocolos para salvar el flujo educativo en las reuniones, millonarios del gobierno en la sombra sentados en la misma mesa que esclavos persas besándose en los labios.
Menudo cuadro.
Tácticas corporativas para evadir a charlatanes retóricos y en el centro de todo, la misión monumental de revertir la caída de la humanidad entera.
Ese es el poder de detenerse en las fuentes y no leer por encima.
Ya ves.
Romanos 16 desintegra nuestra noción de una iglesia monolítica y dócil. Nos presenta un tejido humano inflamado por la tensión social, amenazado por el engaño constante y enfrentado a los poderes imperiales.
¡Una locura!
Y su supervivencia dependía exclusivamente de navegar ese campo de minas, aplicando sabiduría, rechazando la adulación y aferrándose al parentesco radical. Hoy en día, donde nuestro mundo también está fracturado por jerarquías económicas brutales y asediado por manipuladores de la información, el manual de supervivencia de ese salón romano sigue siendo absolutamente vigente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un manual de resistencia. Y me gustaría dejaros con una última idea provocadora para que la proceséis, no sé, mientras seguís con vuestro día. Transportaos mentalmente al corazón del siglo I. En ese momento, en la colina palatina, el emperador Nerón y sus libertos multimillonarios como Narciso eran los amos indiscutibles del universo.
Los dueños de todo.
Movían legiones enteras con un solo gesto de la mano, controlaban la economía global, dictaban quién vivía y quién moría desde palacios revestidos de mármol y oro. Eran intocables. Y sin embargo, mirad lo que ha hecho el tiempo. Hoy las estatuas de Nerón están decapitadas, el Imperio Romano es una ruina arqueológica que fotografiamos en vacaciones, y el inmenso poder de Narciso quedó reducido a polvo.
Así es.
Pero más de 2000 años después, en todo el planeta, miles de millones de personas seguimos leyendo, estudiando y recordando celosamente los nombres de Persis, de Ampliato, de Junia y de Aristóbulo. Esclavos extranjeros y mujeres que arriesgaron sus vidas reuniéndose en secreto en el salón de una casa. El verdadero poder para cambiar la historia no estaba en los palacios con mármol, estaba en esa lista de nombres que casi nos saltamos cuando empiezan a rodar los créditos finales.